He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión. Él es vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido, está comenzando Libertad sin Límites. Y me alegra tanto de que puedas estar sintonizando en este momento este programa. Este es un programa de reflexión espiritual basado en la palabra de Dios, basado en la Biblia. Así que si tienes una Biblia allí, por favor, sácala ya. Vamos juntos a estudiar y vamos a encontrar extraordinarios consejos, orientación. Es luz para nuestra vida. Pero sobre todo, el plan de salvación que involucra o envuelve todo. Nuestra familia, nuestras relaciones, nuestra vida, nuestros hábitos, todo, absolutamente todo. Y yo quiero que juntos podamos hoy prestar mucha atención al mensaje que Dios tiene para nuestra vida a través de su palabra. Y desde aquí mi abrazo y mi cariño para ti, que estás allí en sintonía de Libertad sin Límites. Qué bueno es que puedas en este momento estar allí del otro lado, listo también para recibir aquel mensaje que Dios tiene para la vida. Hoy quiero ofrecerte, como siempre, un material, una revista extraordinaria. Se trata de la revista Esperanza, con su edición La Máquina Humana. ¿De qué trata esta revista? Trata del buen funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿De qué manera podemos cuidar? ¿De qué manera podemos evitar tantas enfermedades que hoy, obviamente, llega para poder acabarnos, destruirnos? Tú puedes solicitar esta revista de forma gratuita a nuestro WhatsApp, que es el más 5512-9810-1460. O también puedes ingresar a nuevotiempo.org/escuela bíblica. Y allí tú vas a encontrar una diversidad de materiales, de revistas. Puedes elegir La Máquina Humana para que tú puedas disfrutar del contenido que te estoy mencionando. Es totalmente gratis y puedes solicitarlo ahora mismo. Muy bien, hoy tenemos un tema súper, súper importante. Te cuento después de esta brevísima pausa, así que no cambies el canal, que ya regresamos aquí en Libertad sin Límites.
Hoy hablaremos sobre la importancia de las relaciones familiares, un tema central en la Biblia que recibe especial atención en el libro de Proverbios. Las relaciones en el hogar son el fundamento de nuestra vida social y espiritual. Proverbios, un libro lleno de sabiduría práctica, nos ofrece enseñanzas valiosas sobre cómo deben ser nuestras interacciones dentro de la familia.
Uno de los mayores desafíos en la vida es poder tener buenas relaciones interpersonales. Tanto así que lo que hoy más se valora, más se valoriza, es que una persona pueda tener inteligencia emocional. Y obviamente la inteligencia emocional te lleva a que puedas tener relaciones de una mejor manera. Personas que saben relacionarse tienen las puertas abiertas en el mundo laboral y en cualquier parte de la sociedad. En cambio, personas conflictivas, personas que no saben cómo trabajar en equipo, cómo trabajar con otras personas, por más que tengan un buen cociente o coeficiente intelectual, van a tener serios, serios problemas. Así que la inteligencia emocional es lo que más se valora. Y hablar de esto, obviamente, es hablar de uno de los mayores desafíos, porque nuestras relaciones van a determinar en gran manera nuestro estado de ánimo, nuestra prosperidad, la manera como nosotros podemos avanzar, crecer o quedarnos estancados, amarrados en la vida. Hay tanta gente que puede tener éxito profesional, éxito financiero, mas no tiene éxito familiar. ¿Cuántas personas que viven cargando sobre su vida odio, rencor, resentimiento? ¿Cuántas personas que siempre están en conflictos interminables como familia? Y eso obviamente va a afectar todas las áreas de la vida. Hoy queremos hablar sobre relaciones familiares. Y cuando hablamos de relaciones familiares, pues es un tema muy amplio, solo que como estamos basándonos en el libro de Proverbios, queremos ver algunos textos, porque también Proverbios habla mucho, mucho sobre cómo debemos relacionarnos en familia. Y vamos a detenernos solamente para poder ver dos aspectos: la relación en casa entre marido y mujer y la relación entre hermanos, ¿no? La relación familiar. Y hoy queremos abordar esto a la luz de la Biblia, específicamente a la luz de Proverbios, que es lo que estamos viendo en esta serie tan especial que ya comenzamos hace algún tiempo, analizando algunos temas específicos que trata este libro extraordinario que nos enseña cómo es que debemos vivir. ¿Estás listo? Toma tu Biblia, lápiz y papel, vamos a subrayar, vamos a anotar, vamos a aprender aquello que dice la Biblia sobre cómo tener mejor relación familiar. No cambies el canal, una brevísima pausa y ya regresamos aquí en Libertad sin Límites. La medida cómo se hacía para que los seres humanos tengan mayores oportunidades laborales en diversas empresas, en diversas responsabilidades o puestos de confianza, era cuán mejores notas tenía, si es que tiene un cociente o coeficiente intelectual elevado, pues las puertas estaban abiertas, solo que en estos últimos años se cambió la perspectiva. Ya no es cuánto sabe, sino cuán bien se relaciona, cuán bien trabaja en equipo, cuán bien puede relacionarse con facilidad con todas las personas. Y a eso se le llama inteligencia emocional, que tiene que ver con madurez, tiene que ver con trato, tiene que ver con afecto, tiene que ver con la manera correcta de relacionarse con los demás. Entonces tú puedes tener éxito laboral, financiero, pero si tú no tienes inteligencia emocional para relacionarte correctamente con tu familia, con tu entorno, con tus seres queridos, todo lo demás va a desmoronarse, va a ir abajo. ¿Cuán importante es que nosotros aprendamos a desarrollar esta inteligencia emocional? ¿Y cuán importante es que aprendamos a relacionarse los unos con los otros? Solo que las relaciones tienen dos direcciones o dos dimensiones, relación vertical con Dios y relación horizontal con nuestro prójimo. Nuestra relación horizontal con nuestro prójimo, ¿y quién es prójimo? Aquel que está próximo a ti, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu familia, tus vecinos, próximo, aquel que está próximo a ti. La buena relación con nuestro prójimo o próximo va a depender mucho de nuestra correcta relación con Dios. Es imposible que una persona dice que se relaciona bien con Dios, pero tiene una mala relación con su prójimo. Eso no existe, eso es imposible. La evidencia de que una persona tiene una correcta relación con Dios es la manera como trata a su prójimo. Por eso Jesús dice, en esto ustedes, la gente conocerá que soy mis discípulos, en que ustedes se amen los unos a los otros. Ustedes carguen la fragancia del cielo, el aroma celestial que es el amor. Entonces su manera de tratar, su manera de relacionarse, de hablar, sus actitudes, su conducta, todo tiene que mostrar que tienes una relación correcta con Dios. Entonces la inteligencia emocional es importante, pero sobre ella está la relación que debemos tener con Dios, porque de Él viene ese tipo de inteligencia, la manera como nosotros nos relacionamos. Ahora, relaciones familiares cada vez se vuelven más complicadas, porque vemos cada vez más ruptura familiar. Ahora hay poca familia estructurada. La mayoría de familias están quebradas, están rotas. ¿Por qué? No hubo una relación correcta. Ahora yo quiero mencionarte que en el libro de Proverbios, continuamos con esta serie basada en el libro de Proverbios, hay un énfasis muy especial e importante a la familia. Porque la familia es importante, fue creada por Dios. Dios quiere salvar la familia, Dios quiere que vivamos bien en familia. El enemigo de Dios quiere destruir la familia, quebrando desde sus bases, quebrando el modelo familiar, desintegrando. Sin embargo, la Biblia nos lleva a cómo nosotros podemos tener una mejor relación con la familia. Y hoy queremos ver apenas dos aspectos. La relación que debe existir entre el esposo y la esposa y la relación que debe existir entre los hermanos. Para que tú veas el interés familiar en la Biblia, es que inclusive tres de los 10 mandamientos hablan sobre la relación de la familia. ¡Qué impresionante! Tres de los 10 mandamientos habla sobre la relación a la familia. ¿Cuál es el primero de estos tres mandamientos? El quinto mandamiento, ¿de qué habla? Honra a tu padre y a tu madre. Relación familiar. El séptimo mandamiento, ¿qué cosa dice? No cometerás adulterio. Habla de la fidelidad conyugal. Y el décimo mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo, la buena relación con nuestro prójimo. Entonces, tres de los 10 mandamientos habla de relaciones familiares. Ahora, Proverbios habla mucho sobre la importancia de la familia, la lealtad que debe existir entre la familia. Hemos dedicado por lo menos los 9 primeros capítulos para hablar sobre ese tipo de lealtad, de fidelidad. Proverbios habla sobre la educación de los hijos. Proverbios habla sobre cómo los padres pueden actuar con sabiduría en el proceso de disciplina. Proverbios también desenmascara los pecados que atacan directamente a la familia. Es interesante que desde el primer capítulo ya habla sobre qué cosa puede destruir la familia. Proverbios capítulo 1, desde el versículo 10 en adelante, pero especialmente el versículo 18, dice: pero ellos a su propia sangre ponen acechanza, tienden lazos a sí mismos. Por favor, no consientas el mal. No coloques trampa para ti mismo. Cuando vamos al capítulo 2, el versículo 18, dice: por eso su casa está inclinada a la muerte, sus sendas hacia los muertos, hablando acerca de cómo el ser humano, por las decisiones que toma, al estar lejos de Dios, puede ir su casa, su hogar, su vida inclinada hacia la muerte. Ahora, cuando el hombre quiebra el plan de Dios para la familia, literalmente está cortando su vida. No tiene calidad de vida, no tiene paz, no tiene nada. Proverbios capítulo 4, versículo 10, va a decir: hijo mío, escucha mis razones para que los años de tu vida se multipliquen. Dios da la vida, pero de nosotros depende la calidad de vida, que está basada en nuestras decisiones. ¿Quieres calidad de vida? Inclusive una promesa que tus años de vida puedan ser más. Entonces, oye, escúchame. Qué interesante la promesa que viene de parte de Dios. Ahora, hoy hablaremos sobre dos tipos de relaciones familiares, ¿no? La relación entre marido y esposa y la relación entre hermanos. Ahora, las relaciones obviamente son más amplias, pero vamos a basarnos en esos dos puntos específicos. Vamos a la primera. La relación entre marido y esposa. De esto vamos a encontrar un sinnúmero de versículos. Solo en Proverbios, no estamos abarcando todas las escrituras. Proverbios señala claramente cómo la norma de unión es entre un hombre y una mujer, y ellos, al estar unidos, deben ser fieles el uno al otro. Proverbios capítulo 5, versículo 19. Desde el versículo 18 encontramos el contexto. Sea bendito tu manantial, alégrate con la esposa de tu juventud. Cuando está hablando de la esposa de tu juventud, está hablando con quien tú prometiste ante un altar o con quien decidiste unir tu vida. Como sierva amada y graciosa gacela, que sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate. En su amor sé feliz. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Proverbios 5:19. Sabes que la versión de las Américas, la Biblia de las Américas, dice que su amor o que en su amor te embriagues para siempre. No necesitas estar buscando ningún otro interés, que en su amor te embriagues, te satisfagas en todo tiempo. Entonces, el matrimonio en sí fue creado para satisfacción. No quiere decir que el matrimonio te da felicidad, porque el ser humano es feliz solo con Dios, feliz en base a sus decisiones. No es que yo me caso para ser feliz. Si yo me caso para ser feliz, estoy delegando mi felicidad a otra persona. Yo me caso siendo feliz. El matrimonio es la unión de dos personas felices que por sí solas aprendieron a tomar decisiones correctas, por sí solas aprendieron a tener una relación correcta con Dios. Entonces, dos personas que se sienten felices se casan para continuar viviendo en felicidad, para poder tener satisfacción, para que ellos puedan vivir con alegría, como dice Proverbios 5, 18 y 19. Ahora, el matrimonio también es una relación de responsabilidades compartidas. No solamente está la parte satisfactoria, sino también la parte de responsabilidades. Entonces, el entrenamiento de los hijos, por ejemplo, depende tanto del padre como de la madre.
Cuando nosotros vamos a Proverbios capítulo 6, versículo 20, dice, guarda, hijo mío, el mandato de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. ¿Quiénes están envueltos, involucrados en la orientación, el entrenamiento? ¿Quiénes están envueltos en la educación de los hijos? Padre y madre. Entonces, cuando uno de ellos falta, no es que el otro puede reemplazar, porque cada figura es especial para la formación del ser humano. Entonces, hay satisfacción. La Biblia habla de satisfacción en pareja. La Biblia habla de responsabilidad en pareja, especialmente en la educación de los hijos. ¿Correcto? Responsabilidad compartida. Ahora, también Proverbios habla sobre el estado elevado, elevadísimo, el estado noble, el papel que cumple una mujer en el matrimonio. A partir de aquí vamos a encontrar muchísimos textos bíblicos hablando sobre eso. Por ejemplo, la esposa bien puede hacer crecer o puede destruir a su hogar o destruir a su esposo. Puede. Proverbios capítulo 12. Mira lo que dice el versículo 4. La mujer virtuosa es corona de su esposo, pero la desvergonzada será una carcoma en sus huesos. Qué interesante la ilustración, ¿no? La virtud, que puede ser como corona, y la otra, no virtuoso, desvergonzada, que es como una carcoma en los huesos, que va destruyendo. ¡Wow! Fuerte ese texto. Vamos a leer Proverbios capítulo 18, versículo 22. Tú vas a encontrar otro texto semejante. El que halla a la esposa, halle el bien y alcance el favor de Jehová. Para muchos se convierte en bendición. Ahora vamos a Proverbios capítulo 19, versículo 14. Casa y riqueza serán de los padres, pero una esposa prudente proviene de Dios. Prudente, sabia, virtuosa. Voy a hablar aquí especialmente para los jóvenes, para aquellos que aún están en búsqueda de la persona con quien compartir la vida. Esto puede ser para un joven o para una señorita. Por favor, lo que va a permanecer no es la figura, no es el rostro. El rostro cambia, la piel se arruga, el tiempo pasa. El cabello bonito se cae. La figura con el pasar del tiempo cambia. Pero lo que permanece es el carácter. Es la virtud. Son las cualidades que hacen de que tú puedas tener satisfacción con el pasar del tiempo. El tiempo no lo arruga. El tiempo no lo hace caer. El tiempo simplemente lo intensifica. Por eso, la importancia de, pastor, ¿eso significa que voy a casar con una persona que no me gusta? Claro, tiene que gustarte, eso sí está bien, pero por favor que tu foco, que tu énfasis no sea solo en lo físico, que va a cambiar. El tiempo es cruel y al pasar el tiempo te vas a dar cuenta que vas a revisar tus fotos del antaño y vas a decir, oh, cómo he cambiado. Pero lo que no cambia, lo que no varía, es la de un carácter formado. Eso. Entonces, mira qué interesante. Que hay una buena esposa, hay el bien, el favor del Señor. Ahora, la estabilidad de una casa, de un hogar, también depende de una gran parte de la sabiduría constructiva de una buena esposa. Proverbios capítulo 14, versículo 1. Dice así, la mujer sabia edifica su casa, sabia, pero la necia con sus manos la destruye. ¿Qué te parece? La mujer sabia edifica, sabe construir, sabe edificar, pero la necia con sus propias manos la derriba. ¿Qué sucede cuando termina la luna de miel? Cuando la luna de miel termina, para muchos comienza la luna de hiel, de amargura, de dolor, de tristeza. Mira, ¿cómo comienza la luna de hiel? ¿Y cómo poder permanecer siempre en esa luna de miel, ¿no? De cuidado, de afecto, de satisfacción, de amor? Hay algunas cosas que Proverbios me dice que necesitamos evitar como pareja. ¿Correcto? Así que subraya esto. Vamos al primer texto hablando sobre este asunto. Proverbios capítulo 27, versículo 15. Proverbios 27, 15. Ahora este consejo obviamente va para ambos, ¿no? 27, 15 dice así. Gotera continua en tiempo de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. Gotera continua. Veamos otro texto. Proverbios capítulo 21, versículo 19. Proverbios 21, 19. Mejor es morar en el desierto que con una esposa rencillosa e iracunda. Es interesante, ¿cómo nosotros podemos ir quebrando, destruyendo nuestras relaciones? Número uno, viviendo bajo quejas constantes. Gotera continua, otra y el otro texto, mejor es morar en desierto que con alguien rencilloso, resentido e iracundo. La ira, las quejas comienzan a carcomer, a destruir. Ahora, yo quiero que entiendas que en el hogar siempre van a existir dificultades, porque somos imperfectos, somos diferentes. Cuando alguien se casa con la ilusión, no, en mi casa todo va a ser armonía, no va a haber quejas, no va a haber reclamos, no te equivoques, porque van a haber siempre conflictos. Y el problema nunca fueron los conflictos, el problema es cómo esto se resuelve, con sabiduría o neciamente, bajo impulsos o bajo un diálogo. Problema no es el problema que surge. El problema es cómo resuelves, cómo pides perdón, cómo te reconcilias, cómo ambos comienzan a ayudarse para que puedan cambiar algunas cosas. Entonces, a pesar de los problemas en el hogar, Proverbios también nos pinta un cuadro muy noble del matrimonio. Así que no nos da sorpresa que en el mismo libro también, así como nos habla de cómo fortalecer o cómo evitar que se destruya el matrimonio, también pinta el cuadro de la promiscuidad sexual con los colores más oscuros. Y todo está en Proverbios. ¿De qué manera se puede acabar todo esto? Va a decir, fornicar o adulterar es literalmente malgastar las fuerzas que Dios le ha dado para poder edificar una familia. ¿Qué cosa va a hacer? Lo va a acabar, lo va a destruir. Y eso tú puedes ver, hay un capítulo casi entero para hablar de eso, en Proverbios capítulo 5, desde el versículo 9 hasta el versículo 23. Número 2. Fornicar o adulterar es cambiar una intimidad verdadera por una falsa, por una imitación, por algo de calidad inferior. Vas a encontrar en el mismo Proverbios capítulo 5. Entonces, primero, mira, hay que evitar las quejas constantes, hay que evitar siempre actuar por impulso, sin raciocinar, sin pensar, como dice el texto bíblico, y hay que evitar la deslealtad. Y hablando de fornicación, de adulterio, hay bastantes textos, pero el texto que el párrafo más largo que habla sobre este asunto está en Proverbios capítulo 5. Sobre el peligro, sobre el dolor, sobre todo lo que eso trae. Ahora, fornicar también es perder el propio honor. Proverbios capítulo 5, versículo 9 dice, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Es quitar la libertad. Uno piensa que es libre, pero no es libre. Finalmente queda preso de la culpa, de las consecuencias, de todo. Cuando vamos a Proverbios capítulo 23, vamos a encontrar cómo señala bien este asunto. Ahí a partir del versículo 27 dice, porque el abismo profundo y la ramera y pozo angosto la extraña, también ella se echa como el ladrón y multiplica entre los hombres los prevaricadores. Entonces, evita, no caigas en esto. Otro asunto que habla sobre la fornicación, adulterio, es tirar, es echar los mejores años. Cuando vamos a Proverbios capítulo 5, versículo 11, dice, no sea que gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Y no solamente eso, también tus posesiones. Capítulo 6, versículo 26, porque la mujer ramera va tras un bocado de pan, pero la adúltera va tras la casa de una vida preciosa. Vas acabando todo. Capítulo 29, otra vez hace un énfasis, no desperdicies ni tus años, ni tus bienes, ni tu salud, porque todo vas a arruinar, ni tu honor, todo va a acabar. Fornicar o adulterar también es buscar peligro físico, escándalo. Fornicar literalmente es solicitar la muerte, es pedir la muerte. Y eso es terrible. Proverbios vas a encontrar aquí todas las consecuencias que trae la deslealtad, la infidelidad. Ahora fíjate, la fornicación es un pecado que quema al culpable. Proverbios capítulo 6, versículo 27. Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestimentas ardan o se quemen. Andará el hombre sobre brasas sin quemarse los pies. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Ninguno que la toque quedará sin culpa. ¡Wow! Versículo 33, plaga y vergüenza hallará y su afrenta nunca se borrará. Es claro, sobre todas las consecuencias que trae después de un momento de placer. Ahora, por eso es que dentro del matrimonio, el primer texto que leímos es, gózate, disfruta con la mujer de tu juventud, con el hombre de tu juventud. Aquí está hablando sobre el matrimonio, sobre con quién tú decidiste pasar toda la vida. Entonces, dentro de eso haya satisfacción, te embriagues de su amor, pero fuera de ello, vas a quebrar tus finanzas, tu salud, tu honor, tu vida. Vas a quebrar, y hay tantos versos diciendo, por favor, no entres. Entonces, hasta aquí vemos por lo menos tres cosas que van destruyendo. Las quejas continuas, el actuar solamente por impulso, sin resolver los problemas, simplemente actuar. Y número tres, la deslealtad. Ahora, aquel que busca esposa o esposo debe preguntarse, ¿tiene un buen carácter? Otra vez hacemos una afirmación como esta, carácter. La mujer, la muchacha, la señorita que está en busca de un esposo, de alguien para su vida, debe preguntarse, ¿tiene un buen carácter? Proverbios capítulo 31 va a ayudar para todos los jóvenes que están en busca de esposa, puedan ver de qué trata ese tipo de carácter que uno debe visualizar, ver, procurar, buscar en alguien. Y cuando vas a Job capítulo 31, también vas a encontrar cuál debe ser el carácter que debe tener el esposo, el marido. Fiel, íntegro, temeroso de Dios. Entonces, es el carácter aquello que va a firmar, va a sostener, va a permitir que la familia pueda siempre estar sólida. A pesar de los problemas, pueda siempre estar sólida. Muy bien. Ahora, cuando existe un carácter correcto, transformado por el poder de Dios, la familia va a permanecer a pesar de las dificultades que se encuentre en el camino. Entonces dejemos a un lado resentimientos, rencillas, comencemos a tener un mejor diálogo, aprendamos a vivir perdonando y aprendamos a establecer nuestro hogar bajo cimiento sólido de fe, de confianza en Dios, buscando a Dios todos los días. Como familia se necesita orar juntos, buscar a Dios, estudiar la Biblia. Cada mañana, que lo primero que se haga al despertar sea buscar la orientación divina. Eso hará que puedan permanecer, que la relación familiar pueda crecer y pueda llegar hacia ese fin o objetivo tan anhelado. Entonces, relaciones familiares es importantísima dentro del libro de Proverbios. Busca a Dios y abandona hábitos que pueden destruir o conductas o actitudes que pueden destruir el matrimonio. Ahora, ¿cuál debe ser la relación entre hermanos? Cuando hablo de hermanos, estoy hablando de todo el ambiente familiar, primos, parientes, tíos, en fin. ¿Cuál debería ser? ¿Correcto? En primer lugar, la familia debe ser el soporte en todo momento. En todo momento. Me encanta lo que dice Proverbios, capítulo 19, versículo 7. Dice así: si los hermanos del pobre lo aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él, lo buscarán con ruegos y no los hallará. Mira qué triste aquí. Lo triste está en que en la pobreza, en la miseria, los que deberían estar contigo, que es tu familia, no están. ¿Cuántos conflictos hay entre familia que son innecesarios? Hay personas que están disputando entre familia por cosas que se acaban, por cosas que terminan. Imagínate, mañana te mueres. Te mueres. Todo lo que tú peleaste con tus hermanos, en lugar de estar viviendo feliz, disfrutando, abrazando, hablando mal, quejándote, todos los mejores momentos que pudiste haber vivido, ¿en qué terminó? A la sepultura no llevas ni una herencia. A la sepultura no llevas, a la sepultura, cuando tú mueres, lo único que queda de vida son los recuerdos bonitos que pasaste en familia. Entonces, si tus recuerdos son de amargura, de pelea, de dolor, no apoyaste cuando pudiste hacerlo, despreciaste a alguien que te necesitó. Entonces, ¿cómo fue la vida? Pasaste por este mundo, tu existencia marcó dolor en lugar de marcar satisfacción. Armonía, qué bonito es ver una familia unida en armonía. No significa que no hay conflicto, sí hay, pero hay que saber pedirse perdón, continuar y no insistir, porque algunos piden perdón e insisten en el mismo asunto. Cuando alguien siembra discordia o lástima, o hay algunos que siembran división entre la misma familia, esto puede resultar una pelea familiar muy amarga. Proverbios capítulo 18, versículo 19 dice: el hermano ofendido es más tenaz que una fortaleza y sus contiendas son como cerrojos de alcázar. ¿Hasta dónde puede llegar? Hermano ofendido, duro, se vuelve insensible, se vuelve cruel. Ah, pero el hermano bueno sale a la luz en tiempos malos. Proverbios capítulo 17, versículo 17. Fíjate cómo aquí hay un juego de palabras. El amigo ama en todo tiempo y es como un hermano en tiempo de angustia. Bueno, tomamos siempre ese texto para hablar sobre las buenas amistades. Pero no solamente habla de un buen amigo, sino dice es como un hermano. Eso significa que los hermanos deben traernos satisfacción, soporte, en todo momento, y en los momentos de angustia siempre están presentes. Así como un amigo de manera incondicional, una amistad incondicional, siempre está presente en todo momento y es soporte, es ayuda, así debe ser un hermano, porque dice, es como un hermano en el tiempo de angustia. ¿Tú confías tus problemas en la familia? Hay algunos que no confían sus problemas en la familia, porque en lugar de ser ayudados, terminan destruidos. En lugar de recibir una palabra de ánimo, empeoran la situación. O en lugar de ser confidenciales, comienzan a divulgar por todo el mundo, o por toda la familia, o por todo. Entonces, qué interesante es en la angustia o en el momento bueno, dice, ser como un hermano que ama en todo tiempo. Aquí está el juego de palabras, está entre el amigo y hermano. Así como el amigo ama en todo el tiempo, así también el hermano. El hermano ama en todo tiempo, el amigo está en la angustia, el hermano también está en la angustia. Mira qué interesante, es como en la Biblia encontramos cómo deben ser nuestras relaciones. Familiares, con nuestra pareja, con nuestros hijos. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios cuando llega a nuestra vida no viene para remendar, viene para transformar. Un remiendo es cubrir una parte rota. Vamos a remendar. Dios no quiere remendar, Dios quiere cambiar, darte algo nuevo. Y eso nuevo tiene que ver con carácter. Y cada día nuestro carácter puede ser semejante al de Jesús. En el matrimonio debe ser cultivado, debe ser alimentado, debe ser fortalecido. Y cuando Dios está presente en el matrimonio, este crece, prospera. No significa que no enfrente dificultades. Claro que lo enfrenta. Enfrenta dolor. Enfrenta tragedias, enfermedad, muerte y tantas cosas inesperadas. Lo que significa es que siempre va a permanecer unido. Siempre. Porque Dios lo sostiene. Y es lindo poder ver familias estructuradas, fortalecidas, que pasaron por dificultades en la vida y se mantuvieron unidos. Aprendieron a dialogar. Aprendieron a perdonar, aprendieron a buscar a Dios. Entonces, el matrimonio debe ser siempre cultivado y alimentado, fortalecido y cimentado en Dios. Este esfuerzo debe comenzar desde que estos son novios. Y cuando termina la luna de miel y antes que comiencen las quejas, deben allí buscar siempre a Dios para que pueda cambiar su vida. Los dos deben participar cuando surge un problema, sin echarse la culpa, y buscar que esto se resuelva rápido, no permitir que se acumulen pequeños problemas que con el tiempo van a traer rupturas, dolor. Cuando el matrimonio es cultivado así, también desaparece la tentación de la promiscuidad sexual, porque la familia permanece unida, es cómplice en todo. Están conectados, están unidos. La mujer, tanto como el marido, deben comprender la importancia en el hogar y cómo cuando uno de ellos falla, esto puede traer tanto dolor. Deben entender que entre ellos deben tratarse con amor, con afecto. Como dice la Biblia, la mujer siempre se enorgullecerá allí en su parte por el crecimiento de su marido, la edificación de su hogar. Y el marido, cada día más feliz, también responderá dando afecto, porque sabe que su esposa es una bendición del Señor. Y qué lindo es cuando hay amor. Qué lindo es cuando una familia permanece unida y amándose. Solo que existe un asunto. Nadie puede amar sin Dios en el corazón. Nadie, porque el amor es un milagro en nuestro corazón egoísta. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Tú no puedes dar lo que no tienes, así que busca a Cristo, busca a Dios, busca para que Él pueda transformar tu carácter. Él pueda darte la capacidad de amar, de perdonar, de tratar de manera correcta a tu esposa, a tu esposo o a tus hijos. Y también de tratar de manera correcta a los otros familiares. Como dice la Biblia, la relación que debe existir debe ser sana. entre familia, entre hermanos. Debe ser el soporte, la ayuda necesaria en todo tiempo. Cuando esto sea una realidad, tendremos la certeza que todo el éxito que podamos tener en la vida, laboral, financiero, cualquier tipo de éxito, tendrá sentido. Tendrás con quién compartir. Tendrás alegría. Tendrás soporte en tus momentos difíciles. Y como familia, nuestro mayor sueño es que nos preparemos para vivir una eternidad al lado de Cristo. Hoy, coloca tu vida en las manos de Dios. Coloca tu familia en las manos de Dios. Y pidamos que podamos ser sostenidos siempre por Él. Mi esposa va a cantar una linda música. Mientras ella canta, yo quiero que tú allí donde estás, entregues tu vida y pidas que Él pueda transformar tu ser y que tu familia pueda permanecer unida y unida por la eternidad. Mientras ella canta, yo estaré orando por ti.
Enséñame a
cuán importante es que nuestra familia pueda tener como base sólida este fundamento, la palabra de Dios. Cuando esta palabra se abre, ilumina, transforma, trae luz, trae paz y trae salvación. Trae también estabilidad, trae consuelo, trae fortaleza, trae instrucción para que nosotros podamos tener la actitud correcta, las relaciones correctas y una vida restaurada por el Señor. Que cada día en tu hogar se pueda abrir la palabra de Dios. Que cada día puedan oír la voz de Dios. Y que cada día ustedes puedan, como familia, permanecer unidas a la fuente del amor que es Dios. Ningún éxito en este mundo podrá compensar el fracaso familiar. Mas si nuestra familia y nuestra vida está escondida en Dios, a pesar de las tormentas y dificultades, a pesar de las enfermedades y tragedias, a pesar del dolor y las cosas inesperadas, permanecerá firme, porque tiene como base y fundamento Dios y su palabra. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la manera como tú nos guías, nos instruyes y nos muestras cuál es el deseo que tienes para nuestra vida y para nuestra familia. Ayúdanos a vivir bajo tu voluntad, bajo tus instrucciones. Ayúdanos a tener un carácter semejante al tuyo y que podamos permanecer unidos aquí y también un día vivir contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Te invito, como siempre, para que con toda tu familia puedan buscar una iglesia adventista del séptimo día para seguir comprendiendo el plan que Dios tiene para la vida. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.